¿Sueñas con tener un jardín siempre verde? Ya no culpes más a tu jardinero. En Eco House hacemos realidad tus sueños. Muros verdes, pasto, deck, plantas artificiales y todo para tus jardines. Eco House, 215-5020, presenta la colaboración del día. En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Fernando, siempre un gusto recibirte. ¿Cómo estás?
Ángel, muy bien, gracias. Este jueves, caluroso jueves.
Sí, 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 se van a poner complicadas las cosas. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ángel, gracias. Oye, pues un tema que puede ser un tema que envuelve temas que son sumamente controvertidos, pero que no nos queremos referir al sentido de estos temas, sino a la situación en general, Ángel, y me explico rápidamente. En el 2011 se hace una reforma trascendental a la Constitución mexicana que cambia de golpe la manera en la que se interpretan las leyes en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Tenemos una Constitución que decía que, bueno, las garantías individuales que contenía, que reconocía, que otorgaba la Constitución, eran los derechos fundamentales que teníamos los ciudadanos en este país, ¿no? Y de repente en el 2011 dice, no, la Constitución reconoce todos los derechos fundamentales que se contienen además en los convenios internacionales que México ha suscrito y en las propias leyes nacionales. Uh-huh. Y luego la Corte desde entonces ha venido resolviendo una serie de asuntos en los que, para decirlo de manera sencilla, ha fijado el criterio de que la norma que debe aplicar tratándose de derechos fundamentales es la que brinde mayor protección respecto de los derechos humanos. No importa si está en la Constitución, no importa si está en los convenios internacionales, claro, no importa si está en una norma legal nacional, ¿no? O sea, el sistema que se denomina como garantista, ¿no? Entonces salimos finalmente de esa dictadura de las formas donde te decían, híjole, usted trabajó 40 años en el X dependencia, ¿verdad? Sí, y pidió usted su pensión, sí, híjole, pero no la pidió en tiempo y forma. Uh-huh. Pues ya la perdió, ¿eh? Oiga, pero pues el derecho viene no de pedirla en tiempo y forma, sino los 40 años que elaboré. No, pero es que no la pidió en tiempo y forma, porque la ley dice, y ahí estábamos, ¿no? Bueno, eso es positivo. Pero hay otra parte que es positiva sin duda en algún aspecto, pero inquietante y preocupante en otro, Ángel, que es la manera en la que se abre este espectro. Y ponemos ejemplos concretos, ¿no? Tuvimos hace algunos días en el ámbito notarial aquí en Querétaro la posibilidad en un curso de actualización de escuchar una conferencia de un notario de la Ciudad de México, que es José Ángel Fernández, y nos abrió un poco los ojos en este sentido. Uh-huh. Tú revisas, por ejemplo, la legislación en materia de derechos de los niños. Tú vas a la Convención sobre Derechos de los Niños de la UNICEF, pues sumamente amplia, ¿no? Tienen derecho a su desarrollo, derecho a su identidad, ¿no? A la toma de decisiones, a asociarse, ¿no? Aunque tienen el derecho de asociación, aquí es a partir de los 18, nuestra convención dice que los niños tienen derecho de asociación.
Claro, sino cómo juegan, ¿no?
A determinar su identidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, la ley general que regula los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este país copió esos derechos, también los establece.
Ok.
De manera muy genérica, ¿no? En base a estas determinaciones y al criterio de que los derechos fundamentales, independientemente de dónde estén, deben de respetarse plenamente y al mayor alcance posible, e incluso hay criterios que dicen de manera progresista, o sea, siempre yendo hacia adelante, uh-huh, puede un menor de edad, como ya lo pueden en algunos países europeos. A ver, en Bélgica, por ejemplo, un menor de edad, me parece que a partir de los 9 años... en las condiciones del caso, puede determinar la eutanasia.
¿Cómo crees?
Sí, claro, sin la autorización de los padres, ¿eh? Ojo, todo esto es sin la autorización de los padres.
Se emancipa para tomar decisiones como esas.
Es su derecho a la identidad. Qué fuerte. Ya no quiero ir a la escuela.
Qué fuerte.
Mi desarrollo, no me gusta vivir en esta casa. No quiero pertenecer a esta familia. A ver, ¿hasta dónde llega el alcance de todo esto? Uh-huh. Lo que estamos viendo, y por eso decía que son temas muy polémicos, es que con el tiempo, así como a nuestras generaciones nos tocó ver aspectos como el tema de la homosexualidad, por ejemplo, el uso legal de la marihuana, claro, el propio tema de
y
la
que nos siguen generando
la muerte
controversia
asistida o eutanasia,
porque hay unos
el aborto, etcétera.
Todos esos dentro de la de nuestra sociedad hay un sector que cree que debemos ir avanzando en ese tema y hay quien lo ve como pues un atentado a nuestra forma tradicional de vida,
claro,
¿no?
Lo cierto es que legalmente se abrió una puerta enorme.
Claro.
En muchos casos para bien, en otros quizá no sabemos. Lo cierto es que se abrió una puerta muy grande respecto a las libertades. Antes el concepto de libertad era todo aquello que me permitían las leyes. Hoy esas leyes son sumamente generosas y sumamente vagas con hasta dónde llega el concepto de libertad, y constantemente se están ampliando y desarrollando estos nuevos derechos, ¿no? Estos conceptos de libertad, seguridad jurídica iniciales, los derechos sociales famosos, ¿no? Los de tercera generación al medio ambiente adecuado. Bueno, ya vamos en cuarta y quinta generación.
Claro. Ahora,
el derecho, por ejemplo, a la interconectividad. Los niños tienen derecho, en términos de esta convención de UNICEF, a tener interconectividad. ¿No? Pero bueno, vamos a ver, derecho.
A tener acceso a tecnologías, porque si no,
exacto,
el no tenerlo los discrimina negativamente con respecto a los que sí lo tengan, y entonces esto incide en su educación, en su desarrollo, etcétera, etcétera.
Papá no quiere ir a la escuela. Yo ya me di cuenta que atendiendo a mi derecho, a mi desarrollo, yo para mi desarrollo estimo que no es necesaria la educación que tú pretendes brindarme, en las condiciones que tú pretendes brindarme. Yo no quiero, como te comentaba, vivir en esta casa. Me voy al DIF. A ver a dónde me... Oye, pues estás mal, pues tú eres mi... Así que yo soy tu padre, yo soy tu
madre. Yo ejerzo la patria potestad sobre ti.
Sí, tú ejerces la patria potestad, que es un derecho. Pero fíjate que mi derecho humano a mi desarrollo, a determinar mi identidad, plenamente reconocido por las convenciones internacionales, que prevalece sobre tus derechos civiles a la patria potestad, a la tutela, me garantizan esa toma de decisiones.
¿Es válido en una sociedad como la nuestra esto, ahora, ahorita?
O sea, yo creo que con el tiempo van a empezarse a generar estas cuestiones, ¿no?
Porque yo lo entiendo en ese momento en ciertas sociedades, ¿no?
¿Qué pasa si una niña de 15 años decide que ella quiere inseminarse artificialmente? ¿Puede o no puede, no?
En este momento la ley dice que pues los padres son los que tienen que determinar eso, hoy. En México.
Ella va a la corte y dice, señores de la corte, yo vengo aquí a... están violando mis derechos humanos en base a mi derecho a mi libre desarrollo porque yo quiero ser madre.
De inicio lo que planteas esta mañana es choqueante para muchos, pues, de nosotros,
sí, así,
¿no?
Nos pasó a algunos hace unos días que escuchábamos estas disertaciones que lo veíamos, bueno, suena a veces hasta alocado, si lo quieres ver así. Pero sin duda sí hay resquicios donde pudiera eventualmente colarse uno o varios de estos temas, ¿no? Y luego, bueno, estas libertades, dejando de lado un poco el tema de los menores, ¿no? Como ya entes individuales, como personas, ¿no? Preguntaba esta persona que impartía la conferencia, este notario José Ángel Fernández, decía, bueno, a ver, una mujer casada que decide inseminarse artificialmente, ¿requeriría o no la autorización del marido o el consentimiento del marido? Mi vida, fíjate que decidí que tú no quieres tener otro hijo, pero yo sí.
Pero si lo analizamos desde el punto de vista del contrato matrimonial, pues esa decisión afecta directamente a ese contrato matrimonial, ¿no, claro, Fernando?
Pues sí, o sea, y si no al contrato como tal, a la relación como tal, sí, pero es un derecho o no es un derecho, ¿no? O el tema del aborto, ¿no?, que ya es legal. Una mujer casada tiene derecho a abortar independientemente de la opinión que pueda tener el marido. ¿Es exclusivo en la relación de matrimonio ese producto? Insisto, yo no estoy justificando ni diciendo que esté bien o esté mal, ni estoy a favor ni en contra. Simplemente estamos planteando, Ángel, un escenario en el que el juego entre los derechos y las obligaciones cambió dramáticamente hace unos años.
Por supuesto.
Y no nos hemos dado cuenta. Y ahora que empiecen a haber resoluciones, que de repente las hay, decimos, no hombre, es que los de la corte están locos. ¿Ya viste los
ministros? ¿De cuál fumaron?
Se volvieron locos. Pues no se volvieron locos. Cambió, insisto, en forma drástica nuestra manera de interpretar las leyes. Y ellos están actuando de esa forma porque así decidimos que fuera a partir del año 2011, ¿no? Pero esta clase de temas son cuando menos interesantes, ¿no?
Porque a final de cuentas, seguramente en el mediano plazo esto va a empezar a trascender, como ya has mencionado. Todavía el día de hoy hay ciertas resoluciones de la Corte que, si bien son polémicas, son esporádicas, por decirlo en cierto sentido, ¿no? O sea, no es una cosa de todos los días. Sin embargo, conforme se vaya legislando y conforme se vayan alineando, digamos, estos temas, sobre todo los de derechos humanos con legislaciones de otros países, porque también así está establecido que tenemos que ir como que armonizando estas leyes locales con lo que ciertas convenciones den, pues el día de mañana se abre esa puerta justamente para lo que has mencionado.
Y esto va muy rápido. Los demás temas que comentabas hace unos minutos que han marcado a nuestras generaciones,
claro,
se cocinaron a fuego mucho más lento.
Sí.
Esto va a ser sumamente acelerado.
Yo creo que
es el ritmo de nuestro tiempo.
Sí, porque precisamente el tener acceso de manera directa a tantas fuentes de información, a tantas plataformas para ir formando criterio, a veces equivocado, pero para formar criterio a final de cuentas, como es la internet, hace que las cosas se revolucionen, se hagan más rápido, ¿no?
Claro. A ver, yo menor de edad tuve relaciones sexuales de manera consentida. Pues ya no es delito, ¿eh? Yo tengo derecho a mi toma de decisiones. Yo voy y declaro si yo el señor
a tiene partir de determinada edad
años, yo quise, ¿eh?
Pero a partir de determinada edad,
es que ese es el tema, que no, que aquí esta convención dice es menor de edad todo aquel que tiene menos de 18 años.
Uh-huh.
Y esa protección abarca a todo aquel que tiene menos de 18 años. Entonces,
sin duda, vaya, son asuntos que
y estamos hablando del tema jurídico,
sí,
jurídicamente,
claro,
hablando, o sea, legalmente hablando. Hasta donde ya ahorita tenemos, pues, ministros que se formaron en nuestras generaciones. Vamos a esperarnos unos 20 años para que lleguen ministros que se formaron ya, pues, con el Facebook, con el Twitter, o sea, en otro ritmo.
Porque el,
¿no?,
punto es que en este momento también los ministros, que son los que, pues, con base en los acuerdos y las votaciones que tomen, son los que deciden, digamos,
el curso. En los
50s, efectivamente, 60s. Siguen teniendo una mentalidad, en cierto sentido, conservadora.
Cuando lleguen los millennials, ¿no?
Cuando
¿cómo
lleguen
van
los
a ver estos temas?
Claro.
Comentaban por ahí, y aunque suene también así absurdo, ¿no?, pero que hay por ahí algún país en Europa donde ya se está regulando, fíjate, a ver, el aborto posparto.
¿Cómo?
Bueno, 3 meses después del parto todavía se puede considerar que es una decisión tener o no.
Pero entonces eso ya no es un aborto, sería eutanasia.
Eso decimos nosotros, o sea, es un
no, ni eutanasia, es un
vida,
asesinato, para ponerlo con todas sus letras, ¿eh?
Pero pues si legalmente le cambias el... Es que todavía se vale, ¿no?
Vaya, bueno,
nació,
pues,
ya, o sea,
qué cantidad, ver, de temas, sea, y de preguntas nos has dejado
esto,
hoy, ¿eh?
¿Para dónde va todo esto con esta evolución aceleradísima del concepto de las libertades, de los derechos humanos y su prevalecencia en el sistema normativo, ¿no? Porque hoy lo más importante es eso, ¿no? O sea, mis derechos individuales, ¿no?
Uh-huh.
Como persona, ¿no? Por encima de cualesquiera otros, ¿no?
Sí, no más que atendemos también a los derechos, digamos, de una sociedad, ¿no?
Quedaron atrás. O sea,
qué
hoy
fuerte.
Todos esos conceptos de, pero oye, nada más que no atente contra la moral, las buenas costumbres, la moral, ta, ta, ta. No, espérame. Primero los
se
derechos.
Se queda atrás.
¿Y hasta dónde? Hasta donde lleguen.
Uy.
Pero ¿hasta dónde llegan? ¿Quién sabe? Porque son progresivos. Siempre van para adelante, nunca para atrás, ¿eh? Si ya reconociste el alcance de uno, no puedes echarte para atrás, ¿eh? Siempre para adelante.
Vaya polémica que nos dejas esta mañana, Fernando Ortiz.
Pues podemos llegar a la crisis de las libertades, ¿no?
La crisis de las libertades, nunca mejor dicho.
Bueno, en fin.
Pues ahí nos dejas muchos temas el día de hoy para la hora del café, ¿de acuerdo?
Ángel.
Fernando Ortiz Proal, muchas gracias.
Gracias, excelente jueves.
Nos encontramos el próximo jueves, 7:48.
¿Estás estrenando casa o no sabes qué hacer con tu jardín? En EcoHouse tenemos la solución para ti. Expertos en diseño e innovación para tu jardín. Ven y conoce nuestros 500 metros cuadrados de showroom. EcoHouse presentó la colaboración del día.
¿Te gustaría tener tu jardín siempre verde? EcoHouse ambienta tus espacios sin gastos en mantenimiento. Muros verdes, pasto, deck, plantas artificiales y todo para tus jardines con la garantía de un ambiente natural. EcoHouse 215-5020.